Porque sé, por ejemplo, sé que muchos de ustedes tienen hijos. Y yo creo que muchos de ustedes van a tener que llegar a casa a pedir perdón a sus hijos. Para decir, oye, ¿sabes? Mira, todo lo que nos has visto tratarnos, perdónanos. Así no es. ¿Podrás orar por nosotros que podamos tratar de un modo que haga el bien de que amamos a Jesús? Mira, toda la indiferencia que nos ves tener uno por otro, así no es. Perdónanos, te hemos quemado el changarro. Dios no es así. ¿Sí? ¿Ya conocen la palabra de mi esposo? Vamos a caminar algunas preguntas en esto. Déjame ver. ¿La ven bien ahí? No, es que no, está sentido mejor porque no. Porque yo también me voy a sentar, pero no te van a ver hasta atrás. Ok, pregunta número uno. Dice: hay parejas que tienen 10, 15, 20 años de estar juntos, reciben a Cristo y dicen que Dios les ha perdonado y no dan importancia de casarse. ¿Cómo van a estar pecando si están con su misma pareja y no son infieles? Asumo que la pregunta, algo que menciona acá es que creo que es muy común aquí que la gente vive en un libro, ¿no? Ok, buena pregunta. Quiero hacer un pacto contigo. Yo voy a contestar todas las preguntas que están aquí, que son como 7, y voy a hacer el mejor esfuerzo que hizo por responderlas, aunque va a haber preguntas que la respuesta va a ser no sé, pero de que te la voy a responder, te la voy a responder. ¿Sí? Entonces, nada para comprarte eso, ¿eh? Pero bueno, vamos a orar. Señor, yo necesito tu Espíritu Santo para tener tu sabiduría, para poder exaltar a Cristo como yo he sido enseñado por mis maestros en este tema, exaltar a Jesús como debe de cada pregunta. Así que contamos contigo para ello en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema es este: ¿tú puedes estar en unión libre y agradar a Dios? No. ¿Por qué? Ahora, en México no. Si viviéramos en Timbuktu, con una isla primitiva en la que no hay instituciones civiles, ahí sí podría estar este argumento de: es que estamos casados en nuestro corazón. Ah, está chido, porque no hay otra autoridad. Es que hicimos un pacto y oramos juntos en la cama antes de tener relaciones sexuales y nos casamos delante de Dios. No hay otra autoridad. En México hay una autoridad puesta por Dios. Romanos habla de eso. Las autoridades son puestas por Dios. Y la autoridad puesta por Dios estipula que un matrimonio requiere ¿qué? Un acta. Sí, para hacer un matrimonio. Ya después se llaman como no es cual término legal, para como que ya es, les ven como esposos, pero que llevan años juntos, pero es un término legal que no es esposo de esposo. ¿Sí? Mi tema aquí, mi hermanito, si ese es tu caso, es: no, entonces que me tengo que casar con las autoridades civiles, no te tienes que casar en ese tono. El punto es: ¿quieres agradar a Dios? Dios puso autoridades para que cuiden por ti. Y en México la autoridad dice que un matrimonio tiene un acta. Y está casado, porque la Biblia dice que esta autoridad es puesta por quién. Por Dios. Entonces, si la autoridad de México te dice marido y mujer, Dios te dice ¿qué? Marido y mujer. Si la autoridad aquí te dice que ustedes son solteros cohabitando juntos, Dios le llama adulterio. Así. Pero es que le llamamos 20 años juntos. Si no estás casado con ella, escucha esto, si no estás casado con ella, potencialmente ella es esposa de alguien más, porque no es tu esposo. Por lo que, no potencialmente, realmente, tú estás cometiendo adulterio. Tú estás mayugando mercancía ajena, mi rey. ¿Sí? Ahora, y te suena esto: uno de los pastores en la iglesia llegó a la iglesia así, en unión libre. Y Dios le habló y dijo: yo quiero honrar a Dios. Pero no es un rollo de, es un rollo de: yo quiero honrar a Dios. Y si Dios dice que esto es lo que se hace, pues es lo que se hace. ¿Qué es fe? Creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ello, sin importar cómo me siento. Porque entonces, yo siento que no sé sentir. Pues que Dios dice esto y la autoridad que Dios puso, y la autoridad que Dios puso dice que tenemos que ir delante de un juez. Pues vamos a hacer eso. ¿Tengo que hacerlo? Pues no tengo que hacerlo, pero es que yo quiero honrar a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Honrar a Dios. ¿Esto incluye el paquete? Y te sorprenderá la cantidad de parejas que llegan a un libro horizonte y se casan, no porque tienen que hacerlo, si no se van a ir al infierno, sino porque Dios les rescata y entienden esto. Yo quiero agradar a Dios ahora. ¿Cómo agrado a Dios comunión? ¿Agrado a Dios comunión sin matrimonio? No. Vamos a casarnos. ¿Por qué? Porque la amo. Porque creo que muchas veces es real, es la madre de mis hijos. Y si la amo y quiero honrarla, ¿qué mejor modo de honrarla que hacer legal el que ella es la mujer que Dios tiene para mí? ¿De acuerdo? Entonces, piensa algo más.
Hola. Nada más para aclarar que la simi es lo que es delante de Dios. O sea, si tú no tienes dinero para el super boda, no nos podemos casar hasta que invitemos a toda la familia y todo. La importante es delante del civil, del juez. Eso es delante de Dios, porque ha pasado también de que ya nos casamos enfrente del pastor, pero no nos hemos casado en el civil. La importante delante de Dios es la del civil. Ya lo demás es extra y es padre y la fiesta y todo, pero puedes obedecer con, no sé cuánto cuesta el casarte, creo que 500 pesos o no sé. No sé cuánto cuesta, pero esa es la obediencia en cuanto al civil. No necesitas una fiesta ni nada, entonces para obedecer es muy fácil.
Eso es cierto, ¿eh? O sea, el rollo no es, es, incluso de eso, hasta me invitan de testigo. Oiga, pastor, tenemos que ir a firmar el jueves, puede ir usted para el testigo. Vamos, firmamos, vamos a comer un taco después y ya obedecieron a Dios. No son, porque tienes, es que es muy caro la pachanga, la fiesta. ¿Cuál fiesta, hijo? Vives en pecado. Puedes tener fiesta, estás en pecado, no lo vas a disfrutar. Lo que no requieres es fiesta, lo que quieres es obedecer a Dios. Entonces, vamos a avanzar hacia eso. Entonces, gracias, es cierto. Entonces, excusa, realmente allá nosotros tenemos un presupuesto. Es que no tenemos dinero, porque allá me vale como 300 y pico de pesos, no hay promoción en febrero, hasta más barato. ¿Sabes qué? Y literalmente hacemos esto, es, te quiero ver la próxima semana pasada. Porque tú me estás diciendo que el problema es el dinero, ¿cierto? Ahí está, yo lo proveo. Quitamos las broncas. Y entonces vamos a ver realmente si el problema es el dinero o un corazón que no quiere obedecer, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Gracias, amor, por recordar ese punto. Es importante. A nivel cultural se ha acostumbrado que la mujer se haga cargo de la mayor parte de la casa, como limpiar, cocinar, cuidar a los niños. Desde el punto de vista de Dios, ¿cómo interviene aquí el varón?
Bueno, lo vimos hoy o allá, no me acuerdo que de ayuda idónea es realmente ayudarlo para que él pueda hacer su trabajo. O sea, si se han dado cuenta que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas a la misma vez, o sea, como secretarias, podemos hacer esto y adoptar esto, y no se nos olvida. Y a los hombres Dios les ha dado la oportunidad de poder enfocarse en esas dos cosas que tienen, proveer y ya lo he aprendido, aunque no llevamos muchos años de casado, pero me doy cuenta que ¿qué puedo hacer yo para aligerarle su carga? Que yo pueda hacer todo lo que yo puedo hacer y que es mi rol hacer, para que él pueda hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, si ellos pueden ayudar de repente, que sacar la basura o algo, hasta eso ya lo solté después de años, decir, señor, ¿por qué no tira la basura? Y decir, wow, otra cosa más en la que le puedo servir a mi esposo, que una cosa menos que tiene que hacer él. Entonces ya le saco la basura o le pongo la basura afuera por si quiere tener la oportunidad de servirme o no. Pero me encanta cómo Dios también me ayudó en eso de que otra cosa en la que puedo yo hacerle su carga mucho más ligera. Entonces,
eso es real, ¿eh? Lo que dijo es muy real, el tema de yo, o sea, no es la basura y yo no nos llevamos muy bien. Y el tema es justamente lo que era bajo nuestra perspectiva bíblica. Yo venía de la iglesia o de dar una clase o de predicar y me decía, ¿estás buscando una oportunidad para servirme? Te dejé una en la puerta. Y ella se sacaba y me dejaba en la puerta para que yo llegara hasta acá nada más. Y ya, ¿cómo es que no? Nada más me subía, nada más nos reíamos así. Y le digo, gracias por darme una oportunidad para servirme. Y es que Dios ha hecho a mi mujer una mujer muy astuta, muy sabia. O sea, ya no es un problema de, ¿por qué no sacar? ¿Cuántas veces tengo que pedir? No es, no me pediste programa por ti porque Dios tiene un corazón que me sirviera como Cristo a su iglesia. Hay una oportunidad ahí, abajo. ¿Sí? Entonces, repito, creo que mi mujer contestó mucho mejor que yo esta pregunta. Siguiente. El tema nada más, acuérdate que el punto es mutuo servicio. O sea, ese es el objetivo. Mutuo servicio. Vamos a ver después en sexualidad. Pero el objetivo en todo el matrimonio es, diría John Piper, el gozo del matrimonio está en encontrar mi gozo en el gozo de la otra persona. Me fascina eso. Piper tiene esta onda de agarrar como una teología y poner una frase que se te queda. El gozo en el matrimonio está en encontrar mi gozo en el gozo de la otra persona. Entonces, si mi esposo o mi esposa está con gozo, ese es mi gozo. Y viceversa. Así es el matrimonio ideal. ¿Te imaginas eso? Es como un mutuo servicio, un mutuo deleite, un mutuo. Yo quiero que tú estés bien. Ese es el matrimonio en Cristo. Ya entiendes por qué viene un divorcio, ¿verdad? Cuando mi gozo es mi gozo por encima de ella y ya fue. Eso ya se rompió. ¿Ok? Dice, ¿qué pasa cuando tu marido tiene poco de comunión, de caminar con Cristo, y le pides que busque a Dios y su voluntad y no lo hace, y te dice que Dios tiene su tiempo?
Algo que me ha quedado claro, que aunque dice la Biblia que los esposos no deben de lavar con la palabra y todo, nunca mi devoción a Dios ha dependido de mi esposo. Si él me lee la Biblia, ora conmigo o no, Dios me va a dar cuentas por mi relación con Dios. A mí y a él le va a dar cuentas por el matrimonio. Pero el ser paciente, que son a los tiempos de Dios, y yo tengo una responsabilidad muy, muy grande. Aunque ella es creyente, 1 Pedro 3:1 sigue siendo para mí una clave de que con mi vida, con mi actitud, yo puedo hacer que él se acerque más a Cristo, por yo reflejarle a Cristo en cuanto al perdón, en cuanto al servicio, en cuanto a humildad o lo que sea. Entonces son oportunidades para que mi devoción pueda acercarlo a él, a querer acercarse a Dios, por lo que yo hago, ¿no? Sin exigir, he visto que no funciona eso tampoco, el exigir, ámame, lávame con la palabra, no sirve tampoco, porque también quería yo ser el Espíritu Santo y ya me di cuenta que eso no funcionó. Entonces, pero tu relación con Dios depende solo de ti, no dependas de lo que Él haga o no haga para tú estar bien con Dios.
No se va a recomendar la vida.
Ah, sí, hay una página de mujeres, solo para mujeres, que se llama Aviva Nuestros Corazones, o en inglés Revive Our Hearts. Hay una aplicación, es una doctrina súper sana, es un ministerio que desde jovencitas es para mamás, para casadas, para todas. Entonces tú puedes estar lavando los trastes y tienes ahí tu aplicación en el celular escuchando una predicación como de 28 minutos, entonces rápido. Entonces, con lo que vimos, sé diligente con tu tiempo, con lo que haces, no seas necia, sino seas sabia. Entonces un momento difícil para nosotras como es lavar los trastes se puede volver un momento que tanto esperamos, decir, ¡ah, es mi tiempo!, al escuchar la palabra de Dios. Entonces eso se los recomiendo mucho, Aviva Nuestros Corazones, o en inglés Revive Our Hearts.
Créeme, es el mejor recurso para mujeres que yo conozco en español. Sumamente bíblico, diocéntrico, Cristo exaltante, edificante. En 2017 tenemos la conferencia en Querétaro de ministerio, para que puedan considerarlo, y van a venir mujeres de todo México y Latinoamérica para acá, y la primera vez que se va a hacer allí en Querétaro. Y es, yo como pastor a las mujeres, cuando es como, mira, baja tu aplicación, es, ¿tienes teléfono inteligente? Sí. ¿Tienes internet? Sí. Okay, baja ahorita, esta vez, así busca, Aviva Nuestros Corazones, baja de una vez y ahí escucha y platica. O sea, es como muy buenos recursos. Entonces, mi punto como esposo aquí es, si te fijas, en los roles nunca vimos que tú le dices a tu esposo que busque a Dios. Tú le pides a Dios que tiene corazón tu esposo a él. Tú no puedes, o sea, es más, créemelo, como hombres tenemos problema en que nos digan las cosas. Y aunque yo no lo haga, si él me dice hazlo, pero menos lo voy a hacer. No, si llevas un día de casada ya te diste cuenta de eso. ¿Sí? Y el tema es, lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces, descansa en eso, ¿ok? Y la otra, porque entiendo aquí que es, tiene poco de caminar con Cristo, sé paciente. Mi esposa lo dijo bien, lamentablemente para el hombre la mujer agarra la banda más rápido de cosas espirituales. Pero me encanta, porque cuando un hombre la agarra, olvídate. Entonces, sé paciente. Realmente no te estás metiendo a tu esposo, los tiempos de Dios son perfectos, él sabe su tiempo. Y créeme, el tiempo va a ser mucho, mucho. Hay un caso de un pastor en Cabrera, en California, de ella así moría porque su esposo fue a la iglesia con ella. Entonces, ella hombre del Señor, sálvame a mi esposo. Él fue un maniático, un loco, ciertamente un loco violento, abusivo, mal. Y en el fondo de su corazón es que ella llegaba a la iglesia y veía a las familias y ella se sentía sola. Entonces decía como, si yo salgo a mi esposo, pero en el fondo lo que decía es, yo quiero venir acompañada a la iglesia como todas las demás familias. Dios responde su oración, ¡pum!, sale el esposo así crece, así en Cristo, se vuelve pastor y le da la vuelta a ella. Tanto que empieza a estar tan ocupado en el ministerio que no tiene tiempo para ella. Y así de, Señor, yo nada más te pedí que lo convirtiera, no que lo hiciera pastor. Hago hasta lo que pides, mi reina, porque Dios te puede contestar. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿por qué quieres que tu marido busque a Dios? Para que sea, o para que realmente. Entonces, dice, Señor, trata conmigo, Señor, en tu tiempo. Lo que yo siempre pido en oraciones es, o recomiendo esto, tú pides así, Dios, si tú no tienes ninguna bronca en que mi marido sea así, 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 dame a mí la gracia de que ver que esto viene de tu mano. Pero si tú tienes algo que decir con que mi marido haga esto, haga esto, haga esto, y no haga esto, no haga esto, no haga esto, Señor, yo quiero verte mover a mi esposo. ¿Cachas? El punto es, haz tu voluntad, Dios. Si es esto, y la respuesta es no, dame la gracia para ver que esto, entonces mi esposo está así por ti. Y si tú tienes algo que decir, Señor, tú dale. Algo que me encanta de mi esposa en este punto de. Llegó, fueron los primeros 2 años de matrimonio. Que ella así dejó de rezongar y demás, y ya así nada más se iba al otro cuarto a orar. La gracia, se iba al otro cuarto a orar. Y yo sentía, yo sentía que ella estaba orando. Y Dios, sí. Y tenía que pararme, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Y aprendió, o sea, ella lo dice, no, ya, okay. Dios, tú sabes. Y ella me iba a acusar con el patrón. Y el patrón hace las cosas mejor.
Lo que acaba de decir Quique es muy importante, tener mucho cuidado, no querer que nuestro esposo sea salvo para nuestra conveniencia, sino para la gloria de Dios. Es muy diferente, quiero que mi esposo cambie para que yo esté feliz, para que me trate bien a mí, es todo para mí, para mí, para mí, y no realmente transfórmalo para tu gloria, transfórmalo para que él pueda vivir de una forma que tú seas exaltado y honrado. Y eso es muy peligroso y hay que ver por qué queremos que nuestro esposo cambie.
Bien, siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer la esposa cuando el esposo no provee para su familia y tampoco quiere nada con Dios? ¿Está justificada la separación o el divorcio? Wow, buena pregunta. Vamos a. Creo que aquí hay varias dimensiones en la pregunta. ¿Qué debe hacer la esposa cuando el esposo no provee para su familia? Número uno, primera de Pedro 5, 6 y 7. Echa tu ansiedad sobre Dios. La provisión no viene de tu esposo, viene de Dios. Entonces descansa en eso. No se debe. Ahora, Dios va a tratar con tu esposo, sí. La Biblia dice que si un hombre no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y es una palabra sumamente fuerte para el hombre. Porque, ¿cuál es el fin del incrédulo? Y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que ese. ¿Sí? Y por eso tengo temas con esos cristianos de, ah, soy cristiano y ¿cuánto tiempo llevo sin trabajo? No, ya llevo 7 años sin trabajo. ¿Qué? Hijo, algo que pregunto, Jacobo, el pastor de hombres en el horizonte, es sumamente bueno con adictos. En el tema de, llega y dice, no tengo trabajo, y dice, mira, ok, vamos a hacer esto. Ya los baña, los limpia, o sea, tenemos ahí, estamos hablando de un espacio para adictos que llegan así apestando, entonces que se puedan bañar, que como limpiar, que se les baje el efecto, y después empiezan a pastorear. Dice, ok, vas a hacer esto, vas a salir y vas a buscar 100 pesos diarios. Entonces, y literalmente va, lo lleva al centro y dice, ve por los locales, diles que le limpias la bodega, que limpias el carro, que te den 10 pesos. O sea, tienes todo el día para conseguir 100 pesos para ti, para trabajar. Te sorprenderá la cantidad de hombres que después de no más de 3 semanas consiguen trabajo. Para empezar a tener un ingreso para casa. Porque el rol es ese. Es que, ¿sabes una cosa? El rol del hombre es proveer de su principio, es trabajar. Ahora, el sufrimiento por el trabajo viene por la caída. Después, y comerás con el sudor de tu frente. O sea, el sufrir por el trabajo viene por la caída, pero desde un principio el hombre trabajaba. Dios le puso, ¿qué? A señorear sobre la creación, a administrarlo. O sea, el trabajo es parte de la creación. De ahí que un hombre que no trabaja es disfuncional. ¿Sí? Eso es por diseño. ¿Sí? Es más, por eso hasta un hombre jubilado tiene esta tensión de, es que ahora qué hago, porque Dios en tu naturaleza te hizo para trabajar. ¿Sí? Ahora, el punto es primera capa. Tu esposa, échalo a Dios, Señor. Mi provisión viene de ti, descanso en ti, te encargo esto a ti. Si tú no tienes problema en que mi esposo sea un baquet para la edad, Señor, si tú no tienes problema en que mi esposo esté batallando con esto y él no quiera y él no tome la iniciativa y él sea muy pasivo y él sea muy flojo, y Señor, si tú no tienes problema con esto, trata con mi corazón, Dios. Pero si tú tienes algo que decir con que mi esposo sea perezoso y negligente, creo que dice en la Biblia. Porque no trabajo, es que la crisis, es que esto, la Biblia dice, el perezoso dice, hay un león afuera, por eso no salgo. No dice que hay un león afuera, ¿eh? O sea, la Biblia dice que el perezoso se vende esta idea, que león, y como hay un león afuera, mejor no salgo. ¿Sí? Y la Biblia dice que se le llaman, no le llaman como hombre hombre precavido, no, me llamo perezoso, negligente. Sí, entonces, repito, aquí, primera etapa contigo, échalo a Dios, tu provisión no viene de tu esposo, viene de Dios, ¿de acuerdo? Número dos, dice, y tampoco quiere nada con Dios, mismo formato. Mismo formato. Lo que es imposible para ti, esto es posible para Dios. Lo que me llama la atención es tu tercera pregunta. ¿Está justificada la separación y el divorcio? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la falta de provisión no es causa para el divorcio delante de Dios. Es más, ¿te acuerdas cuando te casaste? Hiciste un pacto que decía que en prosperidad y en qué? En escasez. Parte del pacto involucra eso. ¿Te acuerdas? Y dijiste sí, acepto. Delante de Dios solamente hay dos causas de divorcio. Y eso yo no creo que lo sea claro. Delante de Dios no más hay dos causas de divorcio, que es adulterio y viene derivado de la primera y más importante, que es un duro corazón. La causa de divorcio bíblica empieza por un duro corazón. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que le dicen los fariseos? No, pues así no conviene al hombre casarse. Dice, no, espérense. Porque ellos dicen esto, ¿por qué Moisés mandó una carta de divorcio a la mujer? Y dice, en el principio no era así, pero por vuestro duro corazón Dios permitió la carta de divorcio. Pero en el principio no era así. La causa de divorcio es un duro corazón. Ahora, repito, bíblicamente esta tiene que ver con adulterio, en el rollo de mía, salvo por fornicación. ¿Sí? Y aún así, te acabo de cortar ahí un testimonio de que aún eso Dios puede usarlo para redimir un matrimonio. Entonces, repito, el que tu esposo no trabaje, no provee más, no es causa de separación y divorcio. Es una causa para ti. Ok, te voy a decir que sí es. Es una tormenta para ti. Eso es. Y ya te dije cómo responder a la tormenta. Entonces, ok, quiero aclarar esto. No estoy menospreciando el pecado de tu esposo. No me interpretes. Estoy exaltando al Dios que creó a tu esposo. ¿Sí? Lo que tu esposo hace es reprobable. Pero eso no es causa de separación. ¿Por qué? Porque tú haces sus cosas reprobables para con Dios y Dios no te rechaza. ¿De acuerdo? Entonces, repito, o llévalo a Dios, ora, y Dios se encargue de eso. No sé qué quieres decir, hermanos, pero...
Yo sé que hay momentos muy difíciles para las esposas y frustrantes ver a tu esposo y decir no es lo que Dios quiere que él sea. Como dijo Kike ayer, pero si yo soy la mujer que Dios quiere que sea hoy, no. O sea, es un proceso de santificación, es un proceso, pero no sé si vieron el de cuarto de guerra. Pelea tus batallas en oración. Ponte una lista. ¿Cuánto tiempo paso criticando a mi esposo y cuánto tiempo paso orando por él? Y para que él, o sea, y recuerda, el que va a proveer es Dios. Entonces, esta es una tormenta, pero también es un momento y una oportunidad para asombrarte de Dios, de cómo Él te cuida a ti y cómo, a pesar de tu esposo, Él puede venir y asombrarte de cómo Él trae la comida a la casa y de cada transformación de tu esposo, que sea algo glorioso porque es Dios haciendo esa transformación. Pero pelea tus batallas de rodillas, orando y clamando por tu esposo. Más que criticarlo, pasa más tiempo orando por él.
Es buenísimo, mi esposo me cae. Bien cristiana. Que me ayude, donde me cae. Ok, ahora quiero una nota de balance, diría mi pastor. Una nota de balance. Si el no proveer significa para ti tres carros en el garage, Skype todas las teles, vacaciones cada semestre, tiempo compartido en Maya Pala, y eso no proveer, porque no, en lo que estoy hablando en serio, apenas fue un carro así. Es que, pastor, no provee para su casa y él tiene un crédito. A ver, espérame, el cuate trabaja en una casa de esos de valores y ahorita el dólar está carísimo. Gente en esos rubros está batallándolo. Tienes techo, tienes alimento, no ha faltado. O sea, el cual está proveyendo, no con el nivel de vida que tú quisieras, pero está proveyendo. Eso no es un tema de proveer, es un tema de, diría la Biblia, ten contentamiento, mi reina. Porque eso es temporal. Y si tú no le amas y le respetas igual que cuando tenías, hay un problema en tu corazón y no tiene que ver con finanzas, tiene un problema en el corazón. Entonces, yo pongo una nota de balance porque ya tuve un caso así de. Y así, es que ya lo dejé, porque ya no lo dejó, porque no puedo ir para su casa. Yo sí, tienes techo, tienes súper, ok, no tienes los lujos de, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Sí? No, te da una nota de balanza nada más ahí para eso, ¿va? Pastor, ¿qué opinas? Me encanta. Seguro es mujer quien estudia eso. Ah, no, es un hombre. Así que es un hombre muy platicador, porque siempre, ¿qué opinas? Pastor, ¿qué opinas? Mi esposa es la principal proveedora económica de mi casa. Siento, opino, pienso yo que mis hijos no están siendo bien atendidos. Yo tampoco me siento bien atendido, pero no se lo digo, al contrario, siempre busco que ella no se sienta mal por ello. ¿Y qué opino de qué? ¿De lo que sientes? Ok. Es que es otra sesión. Pero en la sesión de finanzas vemos eso. En la sesión de finanzas vemos que no es mi dinero tu dinero. Es nuestro dinero. Y no es tu ingreso mayor que el mío. Ganamos como familia esto. Somos una sola carne. No hay dos nóminas. Somos una sola carne. Y el porcentaje de ingreso que entra a la casa no afecta en ningún modo los roles delante de Dios. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Qué pasa? O sea, el ideal, evidentemente, es que el hombre provea y la mujer pueda ser mamá y esposa a tiempo. Es el ideal. Pero lamentablemente hay economías que no lo permiten. ¿Sí? Si llegara a ser así y ella ganara más, ella no gana más. La familia, tu apellido, gana esto entre los dos. ¿Sí? Entonces quiero partir de eso, porque para deslindar este tema de es que yo gano más, yo meto el doble a la casa que tú. Mira, si no tuviéramos a Dios, tú no meterías ni un peso igual que yo. En la economía Dios nos ha dado la gracia de que ahorita tú permites esto, pero la familia tiene este ingreso. Entonces, eso, repito, es la parte de finanzas que veremos primero el próximo año, pero el tema es que nada más quiero dar como ese tema. Dos, es el que tus hijos no estén siendo atendidos es un problema de finanzas. Es problema del corazón. La labor, en este caso, es comunicación. ¿Qué esperas tú? Y poder comunicar. ¿Sabes una cosa? Yo espero de ti, esposa, esto, esto y esto y esto. No por mí, porque veo en la Biblia. Por los roles que veo, sí, o sea, literalmente hay una labor de mayordomía de la esposa en las cosas de la casa, en los hijos y demás. Dios, te lo repito, comunicar. Comunicar. Te sorprenderá la cantidad de consejos que hemos tenido en el rollo de es que yo nunca supe que tú querías eso. Pues es que cómo, pues te lo insinué. Pues nunca me dijiste, pero te lo insinué. Deja de insinuar. Háblalo. O yo esperaría de ti esto porque yo no la viví. Ah, entonces sabes que no, o sabes que sí. Pero mi tema es, háblalo. Porque el tema es que tú, el que tú no digas nada para que ella no se sienta mal por ello, no resuelve nada. No resuelve nada. En los seis que tienen cada semana, puedes preguntarte, ¿sabes una cosa? Yo quiero poner un tema en la mesa. Yo siento que los días no se sienten bien atendidos. No. Ahora, no por ti, por nosotros. ¿Sí? Yo veo esto, ¿sabes una cosa? Que los niños, voy a hacer un caso bien triste y bien real, que tiene dos semanas. Llega un brother a la iglesia que invita a la niña de 4 años, a la hija del vigilante de su colonia. ¿Sí? La niña viene y expone que su hermanito de 10 años mete a niños de la colonia para que le toquen sus partes. ¿Sí? Entramos en proceso y el tema es que él trabaja de puesta a puesta. Ella trabaja de puesta a puesta. Es así, es, los recoge, los dejan en la casa a que vean Netflix, a que vean tele, solos, ¿sí? Y el chavito metiendo a sus amiguitos de corona para que abusen de su hermanita de 4 años. No te extrañe cosechar un drama en tu casa si no están atendiendo su casa como Dios está mandando. Si ustedes están dejando que Netflix y que la tele y que YouTube y que la tableta eduquen a sus hijos, no te extrañe consecuencias tremendas. El tema es, literalmente, hablaron con el niño, le expusieron el niño llorando, reconociendo que se ha hecho mal. Y llorando, y literalmente es un llamado a atención. Y dice: es que mi mamá no está, es que mi papá no está. O sea, esto va más allá. Si esto no es un rollo de economía, mi rey. Es un rollo donde no está tu corazón. Porque la labor de ambos es pastorear a su rebañito. Y si ustedes no lo hacen, y Televisa lo hace, o YouTube lo hace, o Netflix lo hace, créanme, les van a vender una agenda que tú no quieres que tengan. ¿Sí? Entonces, repito, esto no va más allá de atendido, esto va más allá de. ¿Qué están escuchando? ¿Quién está pagando tiempo? ¿Qué voces oyen mis hijos? No sé qué tú.
He tenido casos también como. Ténganse. Hay veces que Dios puede tratar con tu corazón en de que yo no voy a trabajar para poder atender a mi familia y vamos a vivir con lo necesario con el sueldo de mi esposo. No, o sea, también vean, es para que podamos ir a la escuela de esto y la escuela de natación, la escuela de fútbol, todo. Hay veces que es necesario mejor que la mamá se quede en casa, evitar todas esas extra clases para que tú puedas estar en casa. La educación se la dan los padres, el papá y la mamá. Entonces chequen también, porque Dios es fiel, y si tú estás haciendo tu rol y pueden sustentarse con el sueldo de su esposo, sí se puede, porque me encanta Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces esa es una promesa que tenemos como hijos de Dios, y ver mucho eso, ¿no? Que no es a fuerzas que tienen que trabajar los dos, pueden ver y cómo Dios estira ese dinero para que cada uno de ustedes pueda cumplir su rol. Entonces, como decías tú, como la nota de balance de que ver si sí se puede que la mamá se quede en casa para estar cuidando a sus hijos.
Hay una estadística que dice que la mujer que trabaja, en teoría, nada más aporta de un 10 o 20% más de lo que el ingreso general del hombre es en general. Considerando que se gasta en transporte, en uniformes para el trabajo, los gastos para su empresa o actividad. O sea, literalmente, lo que realmente entra con una mujer trabajando en casa no es más del 20% de lo que entraría si no trabajara. Ahora, créemelo, Dios prefiere que estés con tus hijos a ese 20% más en tu casa. Es la realidad. Entonces, repito lo que mi esposa dijo, es, ¿a qué le llamo Dios? Quizás no va a ser vacaciones todos los años, quizás no va a ser el carro del año, quizás no es, pero sabes una cosa, vas a tener una familia del año. Tú escoges si quieres un carro del año o una familia del año. ¿De acuerdo? Bien, últimas dos, terminamos con esto ya. Dice así: ¿cómo le diría a un esposo lo importante de cuidarse el uno del otro, de no estar solo con mujeres y viceversa? Yo con hombres, para cuidarnos mutuamente de tentación o salvarnos, de no dar rides en nuestros carros solos. Mi esposo dice que exageramos, pero tiene cuidado, pero no lo ve grave. Pues una muy buena pregunta. ¿Tú quieres?
Sí, mi esposo nunca está solo aconsejando a un hombre. Jamás, jamás, jamás. Tampoco aventones en el coche, nada. Hemos acordado eso, ni yo dando aventón a nadie que sea del sexo opuesto. Entonces sí nos cuidamos mucho en eso. Si él tiene una consejería con una mujer, o me la pasa, o lo vemos juntos. Y si está con una mujer, es al final del servicio y está en pleno público y todo el mundo los puede ver y todo. Eso es algo que acordamos y no es negociable. Otra cosa que decía, algo de tentaciones para otras mujeres y todo, mantén satisfecho a tu esposo sexualmente. Una esposa de pastor de la iglesia me dice, mi esposo un día me dijo, en lo que tú más me puedes cuidar con mi mente y todo, con lo que más puedo batallar, es con lujuria. Ayúdame a estar satisfecho siempre. Entonces ella nunca le dice que no, y es increíble saber que tu esposo se va, porque como pastor ya sabes, ay, el pastor, yo voy a pasar. Nunca falta eso. Entonces, de que hay opciones, pero si mi esposo está bien satisfecho en casa, entonces no va a estar mendigando atención ni amor en ninguna parte. Entonces eso es algo importante, que sí, cuiden eso.
Amén. ¿Sí? Dime si no está increíble. Mira, algo que yo acordé es esto. Yo sé que soy muy estúpido, y como sé que soy muy estúpido, no me voy a poner en condiciones en las cuales tengo un paso de hacer algo estupidez, como una estupidez muy seria. Entonces el tema es sencillo. Diría, ¿para qué le rascas al tigre? Lo vas a despertar. No te metas en broncas. ¿Sí? En sermones, en teología le llamamos, no te subas al balcón. ¿Te acuerdas, David? Cuando cayó con Betsabé, andaba en el balcón ahí mencionando, no te subas al balcón, David. Ubica cuáles son tus balcones. No te subas ahí. ¿Sí? Sí, y si quieres por sabiduría, por prudencia, es que la hermana se va, es que no. Mira, Dios va a proveer, pero yo no me voy a meter en broncas. Porque después alguien va a verme con alguien y decir, oye, Pau, ¿y a tu esposo con otra que no eres tú en el carro? ¿A dónde? No, mira, ahora sí que, no, creo que no estamos pecando, porque la Biblia es, te invita a sabiduría, hijo. No es sabio. ¿Para qué te metes en broncas? ¿De acuerdo? Y última pregunta. Ahora, ¿es exagerado? Es sabio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el esposo no toma su rol como cabeza de su hogar para dirigirlo por X o por Y? Por X o por Y. Solo se preocupa por lo económico y por la salud, etc. ¿Qué debe hacer para apoyar? ¿Qué puedo hacer para apoyar sin resolverle su rol? Muy buena pregunta. Yo creo que ya lo respondimos, ¿no? Ora, busca a Dios, échale esa a Él, tú haz tu parte. Claro que yo siempre supe, Dios, ese es el día de Dios. Tú ocúpate de lo que yo te pido, yo me ocupo de lo que tú necesitas. Yo siempre veo a Pedro Dios así. Tú ocupas lo que yo te pido, yo me ocupo de lo que tú necesitas. ¿Tú qué requieres? Un esposo así, porque tú ocúpate de ser la mujer que yo te digo que tienes que ser. Déjame a tu esposo, a mí y a Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer para apoyar su rol? Primera de Pedro 3, Tito 2, Efesios 5. Estimúlale. ¿Sí? Cuando tú veas que hay un espasmo de la obra de Jesús en su vida, échale las más porras. No, estoy hablando en serio. No, te sorprendería la cantidad de gente que es. Y de repente empiezas a hacer algo y así como de, así fiesta, te celebra, así como de, no, algo más. Es como de, oye, ¿y eres qué? ¿Estimulado a qué? A hacerlo más. Estimulado. Pero si tú estás encima de tu esposo con todo lo que no hace, créemelo, va a querer hacer menos. Porque mejor encuentras la gracia y anima lo que ya hace. Y es algo muy, muy, muy real. Escucha esto, ¿sí? Empieza a buscar atributos de Dios en tu esposo ya con tus hijos. Dios, ¿sabes qué? Este mes he experimentado que Dios es proveedor por cómo tú provees para casa. Este mes he experimentado que Dios es paciente por cómo tú estás respondiendo con los niños. O sea, no sé, tú ahora busca a Dios en eso, pero estimúlale el ver cómo tú ves a Dios en cómo Él es como líder. Y Él va a querer hacerlo más. ¿Sí? Entonces, no pierdo, repito, ¿Satanás qué hace? El acusador de tus hermanos es alguien, ¿cierto? Satanás no requiere que tú seas el desorden de tu esposo. O sea, ya Satanás está encima como para tener todavía a la esposa aquí. Entonces, descansa en esto, ama a Dios, ama a tu esposo, déjala a Dios a changar. Y repito, ubicas el espasmo. Oye, ¿sabes qué? Gracias. Yo estoy viendo que Dios es esto por esto. Oye, agradezco a Dios por esto que haces. Y empezarás a ver, créemelo. Y empezarás a ver a tu esposo queriendo ser más que lo que Dios le haya pensado. ¿De acuerdo? ¿Oramos? Para terminar, Señor. Queremos descansar en que eres un buen Dios y en que eres un Rey que nos ama y que nos has traído aquí para hacernos más a tu imagen. Gracias. Líbranos, Señor. Líbranos de ser matrimonios comodinos y conformistas, Dios. Líbranos de la absurda arrogancia de creer que ya llegamos y que estamos, pues ya estamos del otro lado. Y Señor, líbranos de esa absurda arrogancia. Mantenernos siempre humildes, necesitados de ti, con hambre de poder vivir más para tu gloria, Señor, de querer que tú uses nuestros matrimonios para alcanzar a otros, para ti, para tu reino. Gracias por el matrimonio, gracias por el reto que significa, el llamado que es, y queremos responder de modo coherente con el sacrificio de Jesús. Bendice de manera particular con tu presencia en los hogares de mis hermanos que están aquí. Aumentale su fe, Señor, dales un amor por tu palabra y un corazón para hacerla, de modo que podamos ver en el tiempo fruto de lo que te estás levantando y sembrando para ti en esta hora con estas familias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Y tus parejas juntas dicen amén y amén. Les amamos, familia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos con los amigos. Gracias a todos los que estuvieron involucrados con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Antes de despedirnos, nada más, sí, me gustaría que le diéramos también las gracias, un aplauso a la gente que estuvo apoyándonos aquí en el hogar y también a los que estuvieron trabajando en la cocina. Y a los de casa, mañana domingo a las 11 vamos a estar en Amor Fraternal, va a estar Quique. Si tú no tienes donde congregarte, si estás asistiendo por primera ocasión a un evento como este, te invitamos también, José Carmelo de Arizona. Y muchas gracias a todos por participar. Nuestro anhelo es que como familias podamos también fortalecer nuestra ciudad. Dios nos ha plantado aquí para que reflejemos su gloria, entonces que podamos usar nuestra casa para que el Señor bendiga esta ciudad también. Muchas gracias a todos.
En la página juntosyunidos.com están subiendo cada mes artículos para el matrimonio. Entonces está bien fácil. Juntosyunidos.com, cada vez como artículos para esposa, esposo, matrimonio y demás. Es algo útil también para que lo tengas ahí como consideración. ¿De acuerdo? Gracias por su tiempo, familia, gracias por su atención. De verdad, nos vamos acá mañana los que están en Mocatelán, los que no, cualquier tema está en la página de internet, queremos estar en contacto con ustedes y servirles. Si tienes alguna pregunta, mándala por inbox. Prometo responder pronto. ¿Vale?